Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora comienza tu programa Piedras Vivas con la hermana Julia Bello por Radio Grito, el medio que te lleva.
Dios te bendiga, saludo, bienvenido a un programa más de Piedras Vivas. Mi nombre es Julia Bello y estaré acompañándote en esta media horita que siempre sacamos para disfrutar un ratito de la palabra de Dios. La palabra de Dios se cree, la palabra de Dios se recibe, la palabra de Dios se celebra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es bendición, es medicina, es todo aquello que tú te puedas imaginar que pueda bendecir tu vida. Aun cuando tú escuches una palabra de Dios que te reprende, que te llama la atención como si fueras un niño, es para tu bendición. Así que bienvenido al programa de Piedras Vivas. Mi nombre es Julia Bello y estaré acompañándote en este tiempo. Estamos transmitiendo a través de Radio Grito, en el 1200 AM, en el 92.1 FM HD4, en el 93.7 FM, en el 93.3 FM. Todas las redes sociales, nuestra página de internet. ¿Y qué le voy a decir? Estamos, gracias al Señor, tratando de estar a la delantera de los tiempos, porque la radio, gracias a Dios, se ha upado en este tiempo. Y estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para alcanzar a no solamente informar a un pueblo, sino también llevarle la palabra de Dios, que es algo tan importante. Como les dije, en el día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra, porque hay un hombre que caminó por una palabra, y ese hombre fue Pedro. Esta historia que estamos viendo en el libro de Mateo, en el capítulo 14 de Mateo, del versículo 22 en adelante, vemos todo lo que acontece en este momento en que Jesús decide despedir la multitud con la que andaba, porque Jesús necesitaba orar, como tú y como yo. Y de la única manera que Jesús podía tener ese encuentro de paz y de intimidad con el Señor era cuando Jesús se apartaba a orar. Y dice en el versículo 23 de Mateo 14, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando por las aguas. Y los discípulos, viéndolos andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo y de gritería. Ya usted se lo puede imaginar, porque déjeme decirle, la palabra de Dios cuando la leemos, muchas veces tú ves que hay personas que la leen muy sobrio, tú sabes, y con esa religiosidad, pero esta gente tiene que haber dado grito como loco. Mijo, querido, tú estás en un barco, en medio del mar, hay una tormenta, las olas se están entrando en las aguas, y de momento tú ves un hombre que viene caminando de lo más tranquilo sobre las aguas. ¿Qué tú vas a hacer? Dime, mi amor. Tú estás en el medio del mar. Pues mira, mi querido, gritar, Porque mira, ¿para dónde vas a coger? Nada más que gritar. Y así mismo esto hicieron los discípulos. Los discípulos empezaron a gritar y gritando decían que estaban viendo un fantasma. Pero enseguida Jesús lo escuchó. Y cuando Jesús lo escuchó, le habló, y me imagino que Jesús tiene que haber hablado en voz bien alta para que lo escucharan. Porque dice la palabra de Dios que había un viento contrario y que había una clase de revuelo en esa área del mar donde la barca estaba siendo azotada. Y él no solamente por el viento, sino por las olas que eran levantadas por el viento. Estaba el enemigo malo metido ahí. No sé, no tenga duda ninguna, ahí estaba Satanás metido. Y por eso quiero decirte, y voy a hacer me voy a detener un minutito ahí, porque hay muchas personas que me están escuchando, que tienen un vaso de agua en sus manos, y en ese vaso de agua hay una marea que se está levantando, se están ahogando en un vaso de agua, y no se están dando cuenta de lo que le rodea, que dentro de todo el marco de su vida hay una esperanza de paz, hay una esperanza de tranquilidad, como la que Jesús le dio a los discípulos. Cuando Jesús le habla, le tiene que haber gritado para que se escuchara esa voz. Cuando Jesús le habla, dice: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y cuando oyeron eso, me imagino la duda de todos los discípulos, la inquietud de todos los discípulos. Entonces, en ese momento, sucede que el Pedrito sanguíneo, ¿sabes? El Pedro de la vida, que es el que le corta la oreja al centurión, que es el que es rápido en el medio diciendo que quiere hacerlo todo, salió rápido y dijo Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, hacia ti, sobre las aguas. Y Jesús le dijo: Ven. De los 12 que había en la barca, yo no sé si había alguno que otro más jalando para jalar las redes, el único que reconoció que podría ser Jesucristo realmente, fue Pedro. Y Pedro, como le digo, con ese carácter tan sanguíneo, fue el que gritó rápido diciendo: Señor, si eres tú, que yo vaya sobre las aguas hacia ti. Y Jesús le responde: Ven, ven. Ciertamente pasa algo aquí extraordinario, que Pedro oye lo que Jesús le dice y desciende de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Ustedes han visto la imagen en muchas películas, pero imagínensela usted, que usted es más creativo que cualquiera de esos artistas de cine. Imagínense usted esa imagen de un Pedro bajándose de una barca que está en un movimiento, un jamaqueo bien grande, con las olas que se están metiendo, con un viento que le lleva hasta la barba, se la parte en dos, y tirándose para poner el pie en el agua y caminar sobre las aguas. ¡Wow! Super fe tiene Pedro, una super fe grande. Y Pedro camina sobre las aguas hacia Jesús. Pero en el versículo 30 hay un pero. Dice: Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de Pedro y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hasta ahí dejo lo que estoy leyendo. ¿Te gustó? Sabroso, ¿verdad? ¿Te lo imaginaste? Espero que haya sido así. Porque ciertamente la palabra de Dios tiene que tener eso especial dentro de cada uno de nosotros. Tenemos una capacidad de imaginarnos, tenemos una revelación, tenemos un entendimiento y sobre todo El Señor nos da discernimiento para discernir lo que estamos leyendo y discernimiento de espíritu sobre todo. Pues mira, mi amor, yo me lo imaginé todo. Yo veía a Pedro empapado en agua. Señores, tiene que tener imaginación para que vea todo lo que aconteció en la palabra de Dios, que todavía es más de lo que tú estás leyendo, porque cuando tú tienes la revelación, cuando tú tienes el entendimiento, mi amor, es por eso que tú tienes que, mira, agarrarla de momento y hacer lo que yo hago. Mira, gracias, Pedro, por haberte tirado ahí, porque por lo menos por 2 o 3 minutos tuviste fe, papito. Eso es importante. Pedro tuvo fe para bajarse de la barca. Pedro creyó cuando Jesús le dijo, ven, creyó que él, el que le estaba llamando, era Jesucristo. Y eso es digno de reconocerse. Vamos a darle un aplauso a Pedro, porque ciertamente si a mí se me aparece un hombre sobre las aguas y yo estoy en una barca y la barca se está hundiendo y hay unos vientos que los pelos míos llegan así para atrás y que me dice uno, ven, y que están gritando que es un fantasma. Muchacha, ¿quién me va a decir a mí que yo me voy a bajar de la barca? Muchacha, me amarro más fuerte todavía a la barca. Pero ciertamente Pedro tuvo una revelación de que el que le dijo ven era Jesucristo. Y por eso a este mensaje yo le he llamado de la siguiente manera, caminando por una palabra. Una sola palabra, Jesucristo le dio a Pedro y fue ven. Jesucristo no le dio un mensaje a Pedro para que Pedro cogiera fe, un mensaje de hora y media, un mensaje que cuando tú oyes un mensaje de hora y media, te da sueño, te da hambre, te da desesperación. Señores que prediquen, por favor, no se pasen de 45 minutos. No lleguen a la hora, por Dios, porque humanamente se ha comprobado que el tiempo de recibir un mensaje es cada día más corto, porque todo en la vida ha estado cambiando, hasta la paciencia, hasta eso que tiene uno de fijarse en algo en específico, ya a los 45 minutos, 40, 50, una hora, ya uno comienza, mira, a moverse de sitio en la silla, a desesperarse porque el tiempo es largo. Jesús no tuvo que predicarle a Pedro un mensaje de una hora. Jesús solamente le dijo a los discípulos la siguiente manera, tened ánimo, yo soy, no temas. La palabra yo soy identificó a Jesús inmediatamente como el Hijo de Dios. Yo soy el que soy, el alfa, el omega, el principio y el fin. ¿Te está imaginando la salsa al diente que vio Moisés? Yo soy el que soy. Eso cuando yo digo yo soy el que soy, puedo ver la salsa en un fuego que ardía. Y esa zarza brillaba y las lenguas de fuego salían y aquello era espectacular. Y Moisés llega con su bastón, mira, de pastor porque estaba pastoreando a las ovejas de Jetro. Y cuando llega al monte y se encuentra con aquella zarza, aquello espectacular. ¿Y qué es esto? Y de esa zarza sale una voz que le dice, yo soy el que soy. Y así mismo Jesús dice, yo soy. Y cuando Jesús dice yo soy, pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. No hay nadie que se pueda poner delante de un Dios todopoderoso cuando habla en su propio nombre, cuando se identifica. Y por eso es tan poderoso este mensaje. Por eso es tan hermoso este mensaje, tan rico este mensaje. Porque cuando yo estoy viendo a un Pedro que está en una barca, que aquello hay un revolú de agua, una gritería pero increíble de un montón de hombres que se convirtieron en nenas gritando, asustados porque la barca se estaba hundiendo, mi amor. Porque el viento no era facilito, dice la palabra de Dios, que el viento era fuerte, fuerte, fuerte. Y que el viento levantaba las aguas. Y se metían en la barca. Y en aquel terrible momento de una madrugada, aparece un hombre caminando sobre las aguas, de lo más campechano y tranquilo, tranquilito, porque ya él terminó de orar. Y él terminó de hablar con su papá. Y él sabía que su papá no lo iba a dejar que se hundiera en las aguas. Y él tenía el poder para él caminar sobre las aguas, sobre los vientos, donde quiera que quiera caminar, él podía caminar. Ese día escogió caminar sobre las aguas. Pero hay algo. Jesús dice una palabra. Y la palabra que Jesús dice, yo soy, le da el poder para que cuando Pedro pide, él le diga, ven. Y Pedro, sobre esa palabra, camina sobre las aguas. Julia, pero caramba, Pedro se hundió y tuvo que Jesús meter la mano y salvarlo. Ok, querida, pero Pedro tuvo la valentía de creerle a la palabra. A la palabra que el Señor le dio cuando le dijo, yo soy, no temas, ven. Esa palabra que el Señor le da a Pedro, le da la fuerza para, a pesar de lo que él veía, de las circunstancias que él veía, caminar sobre las aguas. Pedro caminó, quedó, dio dos pasos, dio tres pasos. Yo no sé cuántos pasos dio Pedro, porque aquí no dice. Aquí no dice si Pedro dio 10 pasos, si Pedro dio poco, si Pedro dio. Aquí dice que Pedro se bajó de la barca y que Pedro caminó y que un momento dado se puso a mirar lo que le rodeaba. Me imagino que miró para la barca y cuando echó el vistazo para la barca, allí estaba la gritería que hacía orilla y la barca que hacía bailando, mira, una danza y la barca llenándose de agua. Cuando miró aquello, cuando vio aquello, se tiene que haber asustado y como ser humano que era y que estaba en el camino de un proceso, de una transformación para convertirse en un siervo poderoso como, como se convirtió, pues dudó, dudó que lo que él estaba haciendo era correcto. Y por eso es que el Señor le dice, hombre de poca fe, porque la fe de Pedro era poquita. La fe de Pedro se probó en ese momento. Era poca, pero tenía en el momento la suficiente como para poner el pie fuera de la barca. Los demás no pusieron el pie fuera de la barca. Solo Pedro lo hizo. Tenía fe, pero era poca. Y el Señor nos está trayendo el mensaje en el día de hoy. Para aquellos que muchos conocen la palabra, otros van a, por la curiosidad y la comezón de oído, van a ir y van a buscar el libro de Mateo, el capítulo 14, y van a leerlo. Y van a leer del versículo 22 hasta el versículo 36, donde habla de toda esta travesía, de todas estas cositas que están aquí pasando con el Pedrito sanguíneo. Pero el mensaje que Dios te quiere dar en este día es el siguiente. Muchos, pero muchos de nosotros estamos enfocados en los vientos contrarios. Estamos enfocados en las malas noticias. Estamos enfocados en lo que vemos. Vemos un lugar para aquellos que quieren poner negocio, pero cuando lo vemos en malas condiciones. Entramos y hasta apesta. Aquí habían ratones, aquí habían cucarachas. Ay, no, pero aquí yo no puedo poner una repostería. Ay, no, 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 no. Porque lo que están viendo ciertamente es contrario a lo que ellos quisieran encontrar. Las cosas que son de momento difíciles en tu vida son aquellas a la que tú vas a obtener experiencia y de las experiencias vas a sacar lo mejor. Por eso te estoy diciendo que no enfoque tu vista en los vientos contrarios. No te desesperes, porque si tú le sirves a Dios, si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, si tú crees que Dios es real y tú le has dado el espacio en tu vida a la fe, yo te voy a decir algo. No eres el único que está en la barca con viento contrario. En esta barca de este mundo que estamos viviendo tú y yo, estamos pasando por temporadas donde los vientos son más que contrarios. Es huracán, es un sifón, es un, ¿cómo que puedo decirte? un mal de ola, como tú le quieras llamar, a una temporada como pasamos nosotros cuando el huracán María pasó. Yo no quisiera imaginarme en el medio del mar, en medio de un huracán como el huracán María, cómo esas olas del mar fueron azotadas por ese viento de un huracán categoría 5, como fue el huracán María. Muchos decimos, yo estoy pasando por un tiempo donde los azotes me tienen desesperada. Pero Dios te está diciendo, ten paz, no tengas temor, porque yo estoy contigo. No solamente estoy caminando hacia ti, estoy en tu barca. Estoy en tu barca, porque si tú has creído en Dios, Él está contigo. Y Él no va a permitir que tu barca se hunda y que tú perezcas. Tú tienes que tener fe. Todos tenemos una porción de fe. Eso es lo más que me gusta de la fe en el Señor Jesucristo y en esto que yo creo de que Dios hizo el mundo y que Él es el dueño de todo y que Él reina y que Él tiene poder de todo y que todo está en sus manos y que todo está dirigido por Él. ¿Qué sucede lo que creemos en esto? Que cuando nosotros estamos en un momento difícil de nuestra vida, tenemos esa fe que no la hicimos nosotros ni fuimos al supermercado a comprarla. Ni mi mamá me la enseñó. La fe no se enseña. La fe no se compra. La fe no se vende. La fe es algo que el Señor te lo regala. Y no se lo regala a Julia nada más. Se lo regala a todos. Todos tenemos una porción de fe. La única diferencia es que nosotros esa porción de fe la tenemos, unos han dedicado tiempo para que esta porción de fe se pueda robustecer, fortalecer y así crece ella a través de lo que te estoy hablando. Otros tienen la porción de fe y la tienen ahí y nunca han dedicado tiempo en su vida para ellos. Decir que van a hacer algo para que su fe se fortalezca. Julia, ¿cómo yo fortalezco la fe mía? Con un marido como el que tengo, que eso es una cosa terrible. Ya no puedo hacer nada porque ya tengo 15 años de casada, tengo 20 años de casada, y a los 20 años, 15 años, ¿qué voy a hacer yo? Seguir aguantando a este hombre, seguir aguantando abusos, malos tratos, seguir aguantando a este hombre que no habla, este hombre que no se comunica. Tantas cosas. ¿Qué haré yo, Julia? ¿Cómo yo puedo fortalecer la fe en medio de una vida como la que estoy viviendo? ¿Cómo yo en medio de mi vida, que es una barca que está hundiéndose con tanta situación? Tengo un hijo que está en la droga, tengo una hija que está haciendo todo lo que le da la gana, que llega de noche, que le gusta beber, que es una desorganización en la casa, no quiere recoger el cuarto. Tengo un marido que le fascina desaparecerse y cuando llega, llega borracho. Hay personas que, mira, te estoy contando la vida de muchas personas, pero te voy a mirar la moneda. Julia, tengo una casa preciosa, tengo de todo. Tengo de todo, no puedo decir que no tengo nada. Mi habitación es hermosa, es un sueño. Tengo un walk-in closet lleno. Tengo un baño de mármol, Julia. Tengo de todo. Mi nevera está llena. Tengo de todo. Tengo una cocina en mármol, en granito. Pero estoy vacía, estoy sola. Porque mi marido ha entendido que lo único que me hace feliz a mí es todo lo que te he dicho. Tengo un esposo, tengo unos hijos. No le interesan saber lo que yo pienso, lo que yo sueño, lo que yo deseo. Tengo un esposo que con darme dinero para que yo me vaya al mor y lo gaste todo, todo, todo y venga sin un peso con todos los chavos gastados, él se cree que eso es suficiente. Él tiene una vida completamente separada a la mía. Él está todo el tiempo trabajando con sus amigos, los ejecutivos, las reuniones, sentarse en un sitio a darse unos drinks y unos picolabis y llega en un mood, pero que no le interesa para nada que yo le diga lo que yo estoy viviendo. Estoy sola, estoy vacía. Tengo una casa llena, pero la casa mía espiritual. Yo allá adentro estoy sola. Me estoy hundiendo en mi barca de lujo, en mi trasatlántico que me han dado. Y estoy trepada en medio del mar y me estoy hundiendo, Julia. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo voy a fortalecer esa porción de fe que Dios te dio a ti, que me dio a mí, que le dio a mi marido, que le ha dado a todo el mundo? ¿Cómo yo la voy a hacer? Yo te voy a decir cómo yo la hice. No como la hizo Juanita, ni como la hizo Pedrito, como yo la hice. Porque mi barca se estaba hundiendo. Porque yo estaba en un momento donde los vientos eran más que huracanados. Había un viento tan fuerte en mi barca que el Señor me dijo, tú tienes que sacar todo lo que hay dentro de ella. Todo lo que hay dentro de ella. Sácala. Saca, bota, 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 bota. Porque si tú no botas todo lo que está dentro de tu barca, te vas a hundir, Julia. Y empecé a botar lo que había dentro de mi barca. Y mi barca estaba llena, pero bien cargada de provisiones para un futuro. Yo me casé con un hombre que me llevaba 30 años de vida. Yo tenía 22 y él tenía 52. Y yo comencé a calafatear mi barca. Y antes de casarme, yo calafateé mi barca. Y la preparé y en esa barca yo eché muchas cosas, muchos planes, muchas cosas que tú no tienes ni idea. Y el Señor me dijo, comienza a sacar todo eso. Comienza a sacar todo eso. Y yo saqué el orgullo, yo saqué la vanidad, yo saqué los sueños de niña que yo quería un príncipe azul. Yo quería que mi esposo me diera por lo menos 5'11 o 6'2, 6'3. Hermoso, maravilloso, con mucha barbita, así como, mira, como tú lo viste en Instagram. Hermoso, y lo que tenía yo por delante era un 5'3, gordito, redondito y con una edad muy avanzada. El Señor me dijo: para empezar primero, para que esa barca comience a tomar estabilidad en tu vida, Julia, tú tienes que sacar ese sueño, porque la realidad es esta que está aquí, este que tú estás imaginándote, tú tienes que sacarlo de tu mente. Y aceptar que lo que yo te di fue esto. Esto te lo di y te lo di con un propósito para que hoy esté delante de estas cámaras, de estos micrófonos, hablando mi palabra, llena de vida, llena de fuerza y disfrutando cada minuto que el Señor me ha dado. Saca eso, yo tuve que sacarlo. Yo tenía idolatría por mi familia. Yo amaba a mi madre como la amas tú, pero lo que yo sentía era que yo tenía que vivir para yo producir y darle a mi madre, darle a mi padre, darle a mis hermanos. Y era una cosa, un afán de vida. Y el Señor me dijo, tienes que soltar. Tienes que soltar. Y te digo, déjame ver si lo encuentro, porque de verdad siento una presencia de Dios hermosa, poderosísima, y no quiero que este programa termine sin que yo pueda traerte la palabra que el Señor me dio, mi querida amada que me estás viendo y que me estás escuchando. El Señor me dijo, tienes que soltar, tienes que sacar la idolatría que cargaba. Yo traía de la República Dominicana una maleta llena de todos los santos habidos y por haber, con sus oraciones, con las velas de colores. Y empezaba a orar y a prender velas, incienso por toda la casa, por toda la casa. Yo traía una fe en lo que el Señor no quería que yo tuviera fe. Y el Señor me quería enseñar una fe, no solamente una fe nueva, sino una fe real y poderosa, transformadora, que era la fe en Él. y mi barca se llenó y el Señor comenzó a sacar de mi barca y me llevó al libro de los Salmos, al capítulo 45, donde me dijo de esta manera y mis ojos lloraron, no lloraron sangre, pero lloraron y mis lágrimas eran como aceite. Y yo sufrí cuando tuve que arrancar de mí y soltar eso en ese mar bravo que me azotaba para que mi barca fuera limpia y fuera ligera y llegara a puerto seguro. Dice el libro de los Salmos, el capítulo 45, en el versículo 10. Así me habló Dios. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Este único versículo me dejó paralizada. Y cuando yo lo leí, fue en los momentos más difíciles de mi vida. Dios me habló. Entonces, cuando yo leo este versículo, en un momento en que yo lloraba, lloraba de soledad, porque la realidad de mi vida fue que cuando yo llegué al palacio que yo creía que iba a tener, que yo preguntaba, ¿dónde están las sirvientas que me van a servir a mí? Porque yo venía de una familia donde a mí me criaron sirvientas, niñeras hasta el día que me casé, que me abotonaron hasta los brasieres. No era que mi familia era rica, pero en República Dominicana esto era común, que las personas tenían 3 y 4 trabajadoras. Y nosotros heredamos trabajadoras de mis abuelas que las criaron desde niñas, que se las regalaron y se quedaron en la casa. Y se casaron y seguían viniendo a la casa y trabajaban el día entero hasta las 5 o 6 de la tarde. Todas esas mujeres, una lavaban, otra planchaban, otra tenían los nenes, la otra cocinaba. Yo tenía ese ambiente. Yo no tenía la obligación de lavar, de cocinar, de hacer nada. Yo era la niña de los ojos de mi familia, porque era la única hembra entre 4 varones. Y cuando llegué aquí a Puerto Rico, le pregunté a mi esposo que dónde estaban las sirvientas, que las luces de la casa eran las 10 de la noche y las luces de la casa estaban apagadas, que dónde estaban las sirvientas. Y escuchar la risa de mi esposo y decirme, sirvienta, aquí en Puerto Rico. Oh, mi amada, te voy a decir algo para que despierte. Aquí tú vas a prender las luces. Aquí tú vas a lavar, vas a plancharme, vas a cocinar, vas a tender la cama, vas a lavar la ropa de cama, la tuya, la mía, vas a planchar. Bueno, señores, yo caí como de una sola bofeta a una realidad. Y en aquella realidad de mi vida, las olas empezaron a levantarse. Y yo llamaba a mi padre y a mi madre y a mis hermanos. Y yo estaba ansiosa para agarrarme de esa ramita para agarrarme. Y la fe mía estaba en que yo podía irme algún día rica millonaria de Puerto Rico para yo hacer todo lo que yo quisiera en mi país y casarme con aquel príncipe azul, con todos los chavos que yo podía sacar. Y el Señor tenía un propósito para mí. Nacarila de príncipe azul, nada. Nada de eso. Me puso una piedra bien fuerte para pulir el carácter y formar la mujer que hoy en día soy. Una mujer con una fe puesta en un Dios todopoderoso. No una fe más grande que la tuya, ni más grande del que el pastor tuyo, ni que el evangelista aquel, porque todos vamos a flaquear. Todos como Pedro. Con fe vamos a hundirnos un momento dado. La diferencia, mi amado que me estás escuchando, es que la fe que tenemos y que la hemos estado trabajando, cuando viene el momento en que nos falla y nos empezamos a hundir, esa mano poderosa nos agarra y nos levanta. Y nos pide que nuestra fe sea más fuerte y más grande. Ay, Julia, pero Dios mío, ¿cómo puedo hacerlo? Pues yo te lo voy a decir como yo lo hice. Yo lloré, yo moqueé, yo grité, yo llegué a la realidad. Un día en momento de desesperación, la cabeza mía, tachichones me hice porque me di cuatro cantazos por la cabeza con la pared de la cocina de mi casa llorando, llorando, llorando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y Dios me dijo, agarra la Biblia que tengo una palabra para ti, para que camines sobre tus vientos. Una palabra. Solo una palabra tuya bastará para sanarme. Solo una palabra tuya bastará para sanar a mi hija. Solo una palabra. Solo una palabra que viene de la boca de Dios puede hacer que tu vida se transforme. Pero la palabra tú tienes que recibirla. La palabra tú tienes que creerla. La palabra tiene que celebrarla en tu corazón. Y tú tienes que caminar por esa palabra. Cuando yo leí esta palabra que dice claramente, oye hija, mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Olvida, suelta. Me llamó hija, me mandó a inclinarme y a escucharlo. Y me dio unas instrucciones y unas órdenes de olvidar, de soltar. Olvida la casa de tus padres, olvida tu pueblo. Porque yo te he traído a una nueva tierra donde te voy a formar y te voy a hacer a mi manera. Yo caminé por una palabra y he seguido caminando por esa palabra. Pero no quiere decir que en mi caminar no hayan habido vientos tempestuosos que hayan querido volver a hundir mi barca. La diferencia de la primera vez es que mi barca ya no estaba llena de cosas innecesarias. Mi barca ya estaba llena de palabras. De palabras que me sostienen, de palabras que me levanten, de palabras que me despierten, de palabras que me exhortan, de palabras que me dicen, no temas. Poderoso Dios, yo soy. No temas, yo soy, dice el Señor. Yo soy el que estoy contigo. Cuando tú tengas una palabra en tu corazón sembrada, mi amada que me estás escuchando, que venga lo que venga, no te va a arrancar de donde está, no te vas a hundir de donde está, porque el que camina con una palabra, Dios nunca le falla, porque el gran yo soy ruge como león y esparce tus enemigos. Si vienen por un camino, por siete tendrán que huir delante de ti. Porque una palabra, aleluya, declarada por Dios y recibida por fe, te dará victoria. Cree en la palabra de Dios. A mí Dios me ha dado una, dos, tres, cuatro, un montón de palabras. Pero esta que te he compartido en el día de hoy fue la que me enseñó a sacar de mi barca todo lo innecesario para yo poder llegar a puerto seguro. Y yo estoy segura que tú has recibido más de una palabra y que Dios te ha dado fe como me la dio a mí y que Dios te está pidiendo, oye, que aumentes la fe, que lea la palabra que es el alimento de la fe. La palabra es el maná que da vida a la fe, que fortalece y la hace tan grande y tan grande, como que no importa, no importa lo que venga, tú estarás en paz, porque el gran yo soy está contigo. Dios te bendiga, Dios te bendiga, expanda tu fe. Ensanche tu regazo para recibir más de todo lo que tú has deseado, mucho más. Y que el Señor cumpla todas sus promesas para que la disfrute con toda tu descendencia. Que toda raíz de iniquidad y toda maldición heredada, tú tengas la sabiduría para cortarla y que de tus lomos no salga ningún hijo cargando el lastre de una maldición pasada. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este programa, porque tú tienes muchos amigos que están ahogándose en un vaso. Otros que su barca está tan cargada, mi amado, está tan cargada que se le está hundiendo. Gracias por haber estado en sintonía en este programa de Piedras Vivas. Hasta la próxima, si Dios me lo permite. Me he disfrutado de este programa, señores, como ustedes no se pueden imaginar. Esta noche me he puesto yo en la cama a oírlo otra vez. Ese es un secretito, que yo me oigo. Me ministro. Chao.
Has escuchado un programa más de Piedras Vivas con la hermana Julia Bello. Te esperamos en nuestra próxima edición de Piedras Vivas por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.